Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 13 y versículo 24. El día de hoy vamos a estar viendo solamente un bosquejo. Vamos a estar viendo un bosquejo de lo que vamos a mirar después en un estudio. Este pasaje es muy rico en contenido, así es que vamos a ver un overview de lo que este versículo enseña. El título de esta predicación es La vara de la sabiduría. La vara de la sabiduría. En Proverbios capítulo 13 y versículo 24 dice de la siguiente manera, vamos a leerlos todos juntos, dice así: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, todos juntos, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vamos a decirlo otra vez, una vez más. Dice así la palabra del Señor: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. La Biblia de las Américas traduce de una manera más literal y dice así: El que escatima la vara, sinónimo de castigo, odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Esta palabra en la Reina Valera se traduce como castigo, pero en el idioma original la palabra castigo es la palabra vara. Por eso la Biblia de las Américas dice: el que escatima la vara, sinónimo de castigo, odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y hoy vamos a estar mirando la vara de la sabiduría. Vamos a estar mirando en este estudio por qué disciplinar a un hijo físicamente. ¿Por qué es bíblico? ¿Cómo disciplinar a un hijo físicamente? ¿Por qué es apropiado? ¿Por qué es justo? ¿Por qué es correcto? ¿Y por qué es bíblico que los padres hagan uso de la disciplina física para sus hijos? Y posiblemente una de las personas que estén aquí o estén escuchando el mensaje puedan decir: pero es que yo ya corrijo a mi hijo físicamente, yo ya lo hago físicamente, yo ya disciplino a mi hijo físicamente, no necesito escuchar este estudio porque yo ya lo disciplino. Pero hoy vamos a estar mirando que el disciplinar a un hijo físicamente no necesariamente significa que lo estás haciendo bíblicamente. Hoy vamos a mirar cómo disciplinar a un hijo bíblicamente. Hay muchos padres que es cierto que ya desde el día de hoy, sin leer las Escrituras, ya están disciplinando a sus hijos físicamente. Pero en el hecho de que un padre discipline a su hijo físicamente no significa que lo está haciendo bíblicamente. Y lo que queremos el día de hoy escuchar es qué es lo que dice el Dios de la Biblia, que le dio la vara a los padres para que ellos puedan utilizarla con sabiduría. Y de ahí el título, La vara de la sabiduría. No se vale decir: yo soy padre y yo ya disciplino físicamente a mi hijo. Posiblemente a lo que tú le llamas disciplina es abuso. Posiblemente es violencia doméstica. Y sí, puedes ir a la cárcel por esto, porque esto no es agradable a Dios y es pecado, y estás pecando contra tu hijo y estás pecando contra Dios. Hay una gran diferencia entre la disciplina física bíblica, que la Biblia nos enseña que los padres deben ejercer a los hijos, y otra cosa es muy diferente al abuso a los niños o al maltrato infantil. El texto bíblico dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Vamos a estar mirando por qué disciplinar a un hijo físicamente es correcto y cómo hacerlo bíblicamente. Como hemos dicho, no se vale decir: yo ya estoy disciplinando a mi hijo, porque no necesariamente significa que lo estás haciendo bíblicamente. Por ejemplo, escuchen, Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pablo está diciendo que incitar, irritar a tu hijo, provocarlo a ira, no es sinónimo de disciplinar a tu, ¿qué? A tu hijo. En Efesios 6:4 dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia dice que los padres deben de disciplinar a sus hijos. La Biblia dice que los padres deben de amonestar a sus hijos, pero en el Señor. No de acuerdo a sus opiniones, no de acuerdo a sus emociones cambiantes, no de acuerdo a sus prejuicios, sino en la disciplina de ¿quién? Del Señor. En Colosenses 3:21 dice, padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Quiero que veas qué es lo que está causando la disciplina física que tú estás ejerciendo en tu casa para con tu hijo. ¿Lo está haciendo más santo? ¿Lo está haciendo más sabio? ¿O lo está deprimiendo? ¿O lo está desanimando? Porque el propósito de la disciplina bíblica no es desanimar a tu hijo, es alentar a tu hijo. Es instruir a tu hijo, es hacerlo más sabio, no oprimir a tu hijo. Puede ser que los padres lo estén haciendo de una manera antibíblica. En la disciplina bíblica, los padres muestran qué tan maduros están en su fe. Al momento de tú disciplinar a tus hijos, sea físicamente, sea con un regaño, sea con una disciplina distinta, de la manera que tú estás disciplinando a tu hijo, los padres muestran qué tan maduros están en su fe. Solamente quiero que escuches y reflexiones en esto. Que levante aquí la mano cuántos de nosotros todavía estamos batallando con problemas de ira. Que levante la mano aquí las personas que todavía estamos batallando con la paciencia. Que levante la mano aquí cuántas personas aún nos irritamos. ¿Cuántos años tienes? ¿30? ¿35? ¿40? ¿50? Tienes 50 años, 30 años, 35 años y todavía estás batallando con esos pecados. ¿Crees que un niño de 2 o 3 ya tiene que entenderte a la primera vez que le hables? Y muchas veces queremos que nuestros hijos se comporten en áreas que aún nosotros aún estamos batallando. No tenemos paciencia para con ellos y muchas veces podemos disciplinar a nuestros hijos de una manera antibíblica. Ellos todavía no han aprendido a controlar sus emociones, ellos apenas las están experimentando. Apenas los están conociendo qué es ira, qué es amor, qué es perdón. Ellos apenas están experimentando qué es enojo, qué es rencor. Para ellos es algo nuevo, para ti no. Y aún lo sentimos nosotros. El propósito de la corrección es instruir al niño. Es disciplinar al niño para que él pueda distinguir entre el bien y el mal. Y él pueda apartarse de ese mal camino, pero no es de oprimirlo. Puede ser que los padres lo están haciendo de una manera antibíblica. Muchas veces los padres podemos disciplinar a sus hijos por odio, out of anger. O sea, yo voy a disciplinar a mi hijo no porque lo amo, no porque es correcto, no porque lo quiero instruir, sino porque lo odio. En ese momento, lo que él está haciendo me está causando una irritación tan grande que lo único que viene a mi mano, lo único que viene a mi corazón es levantarle la mano y darle un par de ¿qué? Un par de nalgadas. Pero esta disciplina no viene del Señor. ¿Proviene de dónde? Proviene del odio del Padre. Tú no estás disciplinando a tu hijo, tú estás odiando ¿a quién? A tu hijo. Es como uno, no es como, es que así es. Un hombre de 40 años está odiando físicamente a su ¿qué? A su hijo de 2 años. Y por eso vamos a rendir cuentas delante de Dios. La disciplina no es por odio. La disciplina no es por la explosión de ira. La disciplina no es por irritación. Como se dice coloquialmente, me han llenado el buche de qué, de piedritas. Y por eso voy a castigar a mi hijo. Eso no es la disciplina del Señor. Eso el mundo, la gente mundana lo hace sin leer la Biblia. Y eso no es la disciplina del Señor. Y eso en lugar de que cree sabiduría en el corazón del muchacho y lo instruya, eso le causa tristeza. Su padre está descargando toda su furia, toda su ira en un niño de 2 o 3 años. O lo peor, cuando son adolescentes. O puede ser que los padres estén disciplinando a sus hijos por método de venganza. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Que debemos de vengarnos nosotros mismos? ¿Qué dice? No os venguéis el uno al otro. Más bien tenemos que vencer al mal ¿con qué? Con el bien, pero no, con nuestros hijos hacemos totalmente lo contrario. Predicamos que tenemos que amar a nuestros enemigos y nuestros hijos ni siquiera son nuestros enemigos. Pero en el momento que vamos a disciplinarlos, lo hacemos por venganza. Estamos tratando a nuestros hijos no como nuestros hijos, sino aún como nuestros ¿qué? Nuestros enemigos. ¿Qué es lo que Cristo dice? Que si alguien odia a su hermano, ¿es un qué? Es un homicida. Es un asesino. Y tú estás odiando a tu hijo. Y si tú deseas castigar a tu hijo por método de venganza, eso no es la disciplina del Señor. Tú estás tomando la justicia de Dios en tus propias manos. Muchas veces podemos disciplinar a nuestros hijos porque nos hicieron quedar mal enfrente de la gente, nos humillaron, nos avergonzaron en algo que nosotros no les hemos enseñado a comportarse, a cómo decir gracias, con permiso, buenas tardes. Al momento que queremos enseñarle algo a los hermanos que están en nuestras casas y de pronto nos quedan mal, si no nos están obedeciendo en ese momento, ¿y qué es lo que hacemos? Vamos a ejercer la fuerza solamente porque nos hicieron quedar mal. Eso no es disciplinar al niño en la amonestación del Señor. Muchas veces lo hacemos porque no somos pacientes. No somos pacientes. No hemos tomado el tiempo de instruirlo, no hemos dado el tiempo de platicar, de enseñarles doctrina, fundamentos, comportamientos, etc. Pero en el momento que ellos hacen algo mal, estamos listos para castigar eso malo. El niño, out of nowhere, mira que su padre o su madre saca una vara o le da un par de nalgadas y el niño ni siquiera sabe por qué se le está disciplinando. Ignora eso. ¿Crees que eso le va a traer sabiduría? No. Muchas veces es por abuso a un menor. Y en esta congregación jamás, nunca vamos a estar de acuerdo en esto. Nunca la Biblia apoya el abuso a un menor. Escucha lo que dice Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Cuál es el propósito? Que se espera que el niño, que el joven, el adolescente, ¿qué? Cambie. Ese es el propósito. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Nótate, la vara no es para buscar la destrucción de qué. Es con la esperanza de que el niño cambie. Pero si eso no está en tu mente, solamente escucha. Yo ya disciplino a mi hijo sin la Biblia, pero lo hago porque me están haciendo de qué. De enojar, por método de venganza, porque me hiciste quedar mal. Me voy a vengar de lo que hiciste, me irrita, estoy impaciente. Tú no estás disciplinando a tu hijo, tú estás pecando contra tu hijo. Y también, para los padres que dicen, yo amo tanto a mi hijo para ¿qué? Para pegarle. Yo amo tanto a mi hijo que no me atrevo a ¿qué? A pegarle. Vamos a mirar, por eso digo que eso es un overview, porque es mucho. Vamos a mirar que este versículo describe qué padre teme a Dios. Este versículo describe cómo es el comportamiento de un padre que realmente ama a su hijo. Esta es la prueba de si eres un padre bíblico o no. La prueba si los padres temen a Dios. Si yo les preguntara a los padres, ¿temes a Dios? La mayoría de ustedes diría, sí. Pero la vara de la sabiduría es lo que demuestra si realmente estás temiendo a Dios o no. Si estás más amando a tus hijos de una manera antibíblica que temiendo a Dios y amándolos bíblicamente. Primer punto, la vara y la boca de Dios. La vara y la boca de Dios. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Proverbios 13:24. Dice así la palabra de Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Escúchalo una vez más. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pregunta, hermanos. No sé hasta dónde vamos a avanzar, esto es mucho. Pero si solamente vemos este punto, está bien. Pregúntate esto, padres, por favor. ¿Quién es la persona que determina qué es lo que es bueno? Dios. Muy bien. ¿Qué persona es la única que tiene la autoridad de definir lo que es malo? Dios, pongan atención. ¿Quién determina qué es lo que es bueno? Dios. ¿Y quién define lo que es malo? Dios. Y Dios dice que amar a un hijo es disciplinarlo. Y dejarlo sin disciplina es ¿qué? Es aborrecerlo. Pregúntate otra vez. ¿Quién determina qué es lo que es bueno? Dios. Y Dios dice que castigar a tu hijo físicamente, bíblicamente, es un acto de amor. Es algo bueno. Y la Biblia dice que si tú retienes esa vara, ¿cuándo es apropiado educar a tu hijo físicamente, disciplinarlo? Si tú detienes la vara en el momento que él debería de ser corregido físicamente, si tú haces eso, Dios dice que eso es sinónimo de aborrecer a tu ¿qué? A tu hijo. Si alguien dice, yo amo más a mi hijo, amo tanto a mi hijo para pegarle, tú no eres Dios. Tú no eres la Biblia. Dios es el que determina qué es lo que es bueno y lo que es malo. No la psicología, no el gobierno. El gobierno ya nos ha enseñado cómo va a tratar a nuestros hijos. Les quiere cambiar de sexo, les quiere cambiar la orientación de su psique, sus emociones. Los ha hecho promiscuos en las escuelas. El mundo ya nos ha enseñado cómo va a echar a perder a nuestros hijos. Y Dios en su palabra, Él ha hablado y Él ha abierto su boca y ha dicho que el disciplinar físicamente a tu hijo bíblicamente es sinónimo de amarlo, y el hacerlo es practicar un verdadero amor con tu ¿qué? Con tu hijo. Si no lo haces, lo aborreces. ¿Quién dijo eso? Dios. Dios es el que inspiró este libro, tiene la huella de Dios, y Dios dice esto: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y si alguien dice, pero yo no creo que sea así, Dios sigue diciendo que tú aborreces a tu hijo y que tú estás mal, estás 100% mal, porque el que define lo que es malo es Dios y no tú. Pero el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Qué pasa si tú desprecias este mandamiento? ¿En qué libro estamos? ¿Qué pasa si una persona dice, pues yo pienso diferente? Yo pienso que la Biblia en este versículo está mal. ¿Qué pasa si alguien dice, yo pienso que en esto sí Dios está mal? ¿Qué pasa si alguien desprecia este mandamiento? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Si alguien desprecia este versículo, eso es no temer a quién. A Dios. Segundo, si alguien desprecia este mandamiento, por mucho que diga, yo pienso que esto está mal, por la cultura en la que estoy, etcétera, etcétera, porque a mí no me crearon así, etcétera, aún Dios sigue diciendo que tú odias a quién. A tu hijo. Tú odias a tu hijo. Independientemente de cómo sientas tus emociones en este momento. Dios aún sigue diciendo, si tú detienes el castigo cuando sabes que tu hijo tiene que ser disciplinado físicamente, tú no amas a tu hijo, tú lo odias. Punto. No hay peros. Dios ha hablado. Él es santo, Él es justo, Él es amoroso. Y Él define lo que es santo, lo que es bueno y lo que es malo. Y Él dice que si tú piensas contrario, tú estás mal. Y cada vez que vas a ese versículo, pienses de otra manera, contrario a Él, Dios siempre va a decir que tú estás mal y estás mal. Ahora, lo más escalofriante de este texto es que no dice aquí que tú tienes que disciplinar a tu hijo. Ese texto no está diciendo tú debes de disciplinar a tu hijo porque así demuestras que lo amas. No está diciendo eso. El texto dice, el que detiene el castigo, la persona que actúa así, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Está describiendo qué padre ama a su hijo y qué padre no ama a su hijo. No es algo prescriptivo. No está diciendo eso es lo que debes de hacer. No, Salomón está diciendo, si tú te comportas de esa manera, no amas a tu hijo. Y si tú te comportas de esa manera, es sinónimo de que realmente lo amas. Haz de cuenta que, imagínate que Salomón es el predicador y le está predicando a su hijo o a los jóvenes. Y va Salomón como el maestro, como el predicador, va junto con sus alumnos y entra a una casa y mira cómo el padre amorosa, paciente y misericordiosamente disciplina a su hijo en aquello que es correcto. Él dice, mira, ese padre ama a su qué. A su hijo. No es que ha entrado a la casa para decirle, hey, tienes que corregirlo. No, mira, ese comportamiento es sinónimo de que ese padre realmente ama a su qué. Porque no está pensando en una gratificación inmediata, está pensando en el futuro de su qué. De su hijo. Y ahora que mismo Salomón vaya con sus alumnos y vaya a otra casa y mire que el hijo es vago, que no obedece, que menosprecia las palabras de su padre, que no guarda los mandamientos de su madre, que es una persona que desprecia la sabiduría, que es una persona que se va con los inicuos y participa en cosas malas, y el padre no le dice nada. Salomón entonces diría, ¿ves? Ese padre odia a su hijo. No está diciendo, ¿por qué no lo corriges? Está diciendo, no, este tipo de comportamiento, este tipo de padre no ama a su hijo, lo que lo odia. Porque ese comportamiento, vamos a mirar en estudios pasados, que Salomón dice que los pasos donde va este muchacho es al Seol, al infierno. Y el padre no lo está estorbando. Tercero, ¿qué pasa si alguien desprecia este mandamiento? Primero, es sinónimo de no temer a Dios. Segundo, es sinónimo de odiar a tu hijo. Y tercero, es despreciar la sabiduría de lo alto. Es despreciar la sabiduría de lo alto. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian ¿qué? La sabiduría. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Segundo punto y terminamos. La vara y la sabiduría. La vara y la sabiduría. Vamos a decir todos juntos el versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La vara es parte de la instrucción y la enseñanza, pero no la primera herramienta o el método principal. Lo voy a volver a decir. La vara es parte de la instrucción bíblica y es parte de la enseñanza a un hijo. O sea, dentro de toda esa herramienta que tú tienes para enseñarle a un hijo, dentro de ese currículum que la Biblia tiene, dentro de todos esos mandamientos que la Biblia da, la vara es uno de los instrumentos de instrucción, de enseñanza, pero no es la primera herramienta, no es el método principal. El libro de los Proverbios, porque no tenemos tiempo, solamente voy a resumirlo. El libro de los Proverbios, antes de mencionar la vara, menciona las siguientes cosas. Antes de que hable de la vara para una persona, dice antes esto. Oye, hijo mío, los consejos de tu padre. ¿Cómo comienza? Diciendo primero, antes de aplicar la vara es, oye. Es la primera instrucción. Significa que el padre tiene la responsabilidad de predicarle e instruir a su qué. Y la responsabilidad del hijo es oír. Pero ¿qué es lo que hacemos en muchas congregaciones, en muchos padres cristianos? No, la vara es el primer método. Y el único método. Eso es algo antibíblico. La vara es una herramienta. Parte de la instrucción no es la primera, es lo último. Y los padres, algunos, han tomado eso último como principal, como base, como algo primero. Y Salomón dice, no, oye, hijo mío, los consejos de los padres. Ahora, padres, madres, por favor, escuchen esto. Quiere decir que tú en tu vida, lunes, martes, miércoles, jueves, al mirar el comportamiento de tu hijo, tú tienes que mirar cuánto estoy instruyendo a mi hijo y cuánto estoy usando qué. La vara. ¿Qué tanto por ciento? Si yo tengo un 80% o 90% de instrucción y 10% de vara, significa que estoy haciendo las cosas bien. Pero si tengo un 90% de disciplina física y un 10% de enseñanza, yo estoy pecando contra mi hijo. Yo estoy pecando contra Dios porque estoy invirtiendo las cosas. Y la Biblia no dice que es así. Dice, oye, hijo mío, los consejos de tu padre. Inclina tu oído a la sabiduría. La sabiduría es saber cómo. Primero le voy a enseñar a mi hijo cómo actuar. ¿Cómo vivir? ¿Cómo hacer las cosas? Y los padres antes de hacer esto, antes de enseñarle doctrina, base bíblica, mandamientos, instrucciones, que el niño piense bíblicamente. No, lo primero es la vara. Y porque quiero y cállate y se acabó. Y así no es. Es oye, hijo mío, los consejos de tu padre. Inclina tu oído a la sabiduría. Aléjate del camino de los malos. Lee solamente Proverbios constantemente. Aleja tus pasos de esto. No andes en los caminos de bla, 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 bla. Aparta tus pies de aquellos, porque sus pies conducen a bla, bla, bla. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Confía en quién? Confía en el Señor. Guarda los mandamientos de y bla, bla, bla. Instruye al niño en su qué. Todo eso es antes de qué. La vara. Y luego dice en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El mismo libro de los Proverbios comienza diciendo que el propósito del libro es que los jóvenes aprendan doctrina, adquieran sabiduría, reciban consejo, amonestación. ¿Sabes qué es una amonestación? Es no hagas esto, porque si haces esto, eso es lo que te va a quedar. Eso es una amonestación. Te estoy advirtiendo que esto es lo que voy a hacer contigo o esto es lo que te va a pasar. Es que el padre está constantemente warning his son, warning his daughter todo el tiempo. Pero imagínate, el padre moderno, mayormente hispano, elimina todo esto y el único instrumento es ¿qué? La vara. No es así. Reciban consejo, amonestación, dichos profundos para que se aparten del mal. Lo primero que Proverbios le pide al muchacho es la mente. Inclina tu oído. Ata la sabiduría como que, dice, como un collar. Dichos profundos para que se aparten del mal, para que sean prudentes, para que pienses antes de hablar, para que pienses antes de actuar. Hemos dicho en estudios pasados que el cristiano no tiene que decir todo lo que piensa, pero sí tiene que pensar todo lo que dice, todo lo que dice. El libro de Proverbios se dio para que los jóvenes pudieran discernir entre el bien y el mal. Tienes que invertir eso en tu hijo, enseñarle qué es bueno y qué es malo. Y tomen y disciernen y juzguen con justo juicio. Pero al final de la instrucción dice que los insensatos desprecian esa qué, esa sabiduría. Y la vara entonces es para el hijo o la hija que es necia. ¿Ves que es lo último? ¿No es lo primordial? La vara es para el que no quiere oír. La vara es para aquel que no quiere oír. La vara es para aquel que no quiere oír con palabras y amonestación previa. O sea, significa que el padre ha hecho todo lo posible de predicarle a su hijo doctrina. Le ha enseñado sabiduría, le ha enseñado hacer cómo hacer las cosas, le ha enseñado, le ha amonestado, le ha enseñado, le ha dado consejos, le ha ayudado a discernir entre el bien y el mal, lo ha hecho diestro en la sabiduría de Dios, lo ha instruido, lo ha corregido con paciencia y misericordia, y cuando aún así el hijo decide no escuchar la voz del padre y desprecia la sabiduría de Dios, entonces el libro de Proverbios dice, la vara es para el hijo necio, para el que no quiere oír con palabras y amonestación previa. El libro de Proverbios no pone la vara como el principio de la enseñanza, sino como el último recurso, pero necesario y como medio o instrumento de sabiduría. Me gustaría que volviéramos a escuchar esto. El libro de Proverbios no pone la vara como el principio de la enseñanza. La vara que Dios ha dado al Padre no es lo primero que Dios le dio al Padre, sino es lo último, es el último recurso. Pero este recurso, esta vara es necesario. Es necesario, es el último recurso, pero lo tiene que usar como último que recurso y como medio o instrumento de sabiduría. Escucha, la vara aún, en el momento que vas a castigar a tu hijo físicamente, es para que él aprenda algo. Y es para que aprenda a ser sabio, no para descargar tu ira. Es para que él, por medio de esa disciplina física, pueda aprender sabiduría. Él cambie de comportamiento y mire las consecuencias de su acto. Mire lo que dice Proverbios 22:15, solamente escucha. Proverbios 22:15 dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿cuál es el punto de la vara? Es corregir, no odiar, no humillar, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Cuál es el punto de usar este método, esta vara de la sabiduría? Es para corregir el corazón y el comportamiento del muchacho. ¿Para qué? Para que él se aleje de esa necedad, se aleje de ese mal comportamiento. La vara es parte de la sabiduría porque enseña y corrige en el temor de Dios cuando los oídos del necio están sordos. La vara es parte de la sabiduría porque enseña y corrige en el temor de Dios. En Proverbios 26:3 dice: el látigo para el caballo. Solamente quiero que veas como Proverbios ilustra, coloca o pone al necio el látigo para el caballo. Es una bestia esto. El cabresto para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿En qué categoría pone el libro de Proverbios a un necio? A un animal. Semejante a un animal porque no cree, no entiende. Y en orden de que te obedezca, tiene que ser jalado con qué. Con fuerza. Entonces la vara no es el primer método, no es el método principal, no es lo cotidiano que tienes que hacer, esto es lo último. Cuando el hijo se muestre irracional, cuando el hijo esté tan en su necesidad y ese comportamiento obstinado de pecado no lo desee dejar, entonces, porque se ama al hijo, se usa esa vara para corregir ese mal comportamiento para que el hijo se aleje de ese mal comportamiento. Entonces, de manera que la vara es para el necio y el rebelde. Proverbios 10:13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Para aquel que no se puede dominar a sí mismo, para aquella persona que no puede pensar prudentemente, para aquella persona que no puede dominarse a sí mismo. Algo exterior tiene que enseñarle a dominar, a comportarse. Por eso dice, y la vara es para las espaldas del necio, o más la vara es para las espaldas del falto de cordura. En Proverbios 10:13, en la Biblia de las Américas, dice, en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. En Proverbios 10:13, es la primera mención en Proverbios del castigo corporal. Desde el capítulo 10, el versículo 13, es la primera mención que hace la Biblia en cómo tienes que corregir a tu hijo físicamente. Y la Biblia pone al necio como un animal que tiene que ser guiado por la fuerza. En Proverbios 23:3 dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Y la pregunta ahora es, ¿quién es el necio? Porque la vara es para quién. Para el necio. Y la pregunta es, ¿quién es el necio? ¿Cómo la Biblia describe a una persona que es qué? Necia, porque la vara es para él. No para el hijo que necesita ser instruido, no para el hijo que tienes que predicar la doctrina, sino para el necio, para el necio. ¿Quién es el necio según la Biblia? El necio es el falto de sabiduría. El que no entiende, ese es el necio, aquel que le falta sabiduría y que no quiere entender. El necio es para aquel que se deja llevar por sus propios razonamientos. O sea, es el padre instruyendo a su hijo bíblicamente, pero el hijo, en lugar de atender la voz de su padre, prefiere confiar en sus propios ¿qué? Razonamientos. Ese es un necio. Un necio es un terco. Es un rebelde, es aquel que menosprecia las palabras del padre y la madre, el que no oye el consejo y se deja llevar por sus propios impulsos y se aferra en sus propios razonamientos y tiene un corazón obstinado para hacer el mal. No solamente se aferra a sus propios razonamientos, sino que tiene un corazón obstinado para seguir pecando. Por eso en Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y terminamos. ¿Cuál es el propósito de la vara? ¿Cuál es el propósito de aplicar la vara al necio? Primero, es para enseñarles a temer al Señor. ¿Cómo dice el libro de Proverbios? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es que es el temor del Señor. ¿Cuál es el propósito de que el padre, escúchenlo bien, hemos visto que el propósito de la vara no es descargar tu ira, no hacerlo por venganza, no es hacerlo porque el hijo te hizo quedar mal, no es porque estás irritado, no es porque te ha colmado la paciencia. La vara tiene un propósito. La vara en los lomos del necio es para enseñarle a temer ¿a quién? Al Señor. Entonces, cada vez que el padre quiera disciplinar a su hijo, tiene que pensar, ¿realmente lo quiero hacer para enseñarle que tema a quién? A Dios. No porque estoy enojado, no porque quiero vengarme, no porque mis emociones están alborotadas o porque estoy irritado. Segundo, la vara es para honrar al Señor y a los padres. La vara es para honrar al Señor y a los padres. Es para que el hijo aprenda a temer la voz ¿de qué? Del padre. Para que el niño aprenda a temer la voz de Dios. Tercero, el propósito de la vara es para corregir su mal carácter. Hemos visto que la vara es para corregir esa necedad, esa insensatez. Entonces, el objetivo de disciplinar físicamente al hijo es que tú has visto ese comportamiento mal una y otra vez, has hablado con él, lo has instruido, le has enseñado que esto es malo, y aún este niño tiene su corazón obstinado de seguir en este mal comportamiento. El propósito es de que el hijo no está escuchando, no tiene sus oídos abiertos, no está despreciando la sabiduría. El punto de la vara es corregir ese mal carácter. Cuarto, el propósito de la vara es para que aprendan sabiduría. Aprendan sabiduría. El hijo tiene que aprender cómo vivir una vida santa, cómo vivir una vida justa, cómo vivir una vida recta por medio de la vara. O sea, la vara realmente tiene que enseñarle algo. El castigo le tiene que enseñar a ser sabio. Y por eso aún en el mundo escuchamos a personas que disciplinaron a sus hijos de una manera más o menos correcta, que al final el muchacho, ya que está casado, dice, yo honro las veces que mi madre me corrigió, porque esto me ha hecho el hombre que ahora soy. Mi madre me corrigió cuando quise robar algo y me tuvo que dar en las manos y me enseñó que yo tengo que trabajar con mis propias manos y obtener las cosas con el sudor de mi frente. Y esto ha cambiado el comportamiento de este muchacho. Lo ha dejado de ser un ladrón a ser un hombre responsable que trabaja y que lo que tiene es gracias a su arduo que trabajo. O sea, y esa es la vara. O sea, el propósito de la vara es que él aprenda a ser sabio. Aprenda sabiduría. Quinto, el propósito de la vara es para parar los malos hábitos. Muchas veces vas a mirar que tus hijos, vas a instruirlos, vas a enseñarles con juguetes, le vas a enseñar con doctrina, le vas a enseñar con calma, vas a molestarlos, vas a darle warnings, que no haga esto, no hagas el otro, y vas a aún advertirle, y vas a mostrarle qué es lo que va a pasar si él se sigue comportando de esa manera. Pero si él no para ese mal hábito con palabras, con restricciones morales, con castigos distintos, la vara es para que él pare ese qué, ese mal comportamiento, ese mal hábito. Entonces, el propósito de la vara es para enseñarles a temer a Dios, para que honren al Señor y a los padres, para corregir su mal carácter, para que aprendan sabiduría, para parar malos hábitos. Se les enseña a los hijos, escúchalo, por medio de la vara, se les enseña a los hijos que el pecado obstinado tiene consecuencias. Cuando un padre disciplina a su hijo físicamente, le está enseñando que ese pecado obstinado tiene consecuencias. ¿Están listos? Dios le dio una vara al padre. Le dio algo que atar y desatar a la iglesia. ¿Y el gobierno qué es lo que le dio? Una espada. Dios le dio a los padres una vara. A la iglesia algo que atar y desatar. pero el gobierno o las autoridades superiores no le dio una bala. Le dio una ¿qué? Una espada. Y el propósito de la vara es enseñar a los hijos que el pecado obstinado, no que una vez ha pecado, sino la persistencia en pecar, en el despreciar la sabiduría, el seguir ese pecado continuo, tiene que, tiene consecuencias. Y si los padres no comienzan a enseñarle que el pecado obstinado tiene consecuencias, ese hijo no solamente se le va a dejar sin disciplina aquí, sino que después va a ser expulsado de una ¿qué? Congregación. Y no solamente va a ser expulsado de una congregación, puede terminar en la cárcel. Y si no es en la cárcel, puede terminar con la pena de ¿qué? De muerte. Pero el niño, el padre que realmente ama a su hijo, desde temprano ¿qué? Lo corrige porque piensa en el futuro de su ¿qué? Su hijo. Piensa en amarlo y piensa en la conducta de su hijo, no en el momento gratificante de este instante, de este año, de este tiempo en el cual está. Él está pensando en formar a un futuro hombre de Dios, buena mujer de Dios, que honre a Dios en todas las áreas de su vida. Dice el mundo hispano, el castigo físico se usaba en el caso extremo en que el joven por su actitud está totalmente cerrado a escuchar. Entonces es mejor castigar físicamente que dejar al niño formándose mal y perjudicándose a sí mismo y a los demás. ¿Y quién es el padre que busca cortar con esos malos hábitos de su hijo? Aquel que disciplina ¿a quién? A su hijo. ¿Y por qué lo disciplina? Porque realmente lo que, porque realmente lo ama. Como dijimos en otro estudio, la pregunta, hermano, no es si te duele corregir a tu hijo. La pregunta es, ¿lo amas? ¿Lo amas? Porque es Dios aquel que define qué es lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.